Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es lunes 4 de diciembre y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Tenemos que analizar todo lo que dio de sí el fin de semana para los nuestros en la élite con las derrotas del Valencia y de Valencia Basket y la victoria, veremos si balsámica para Calleja, del Levante en el Ciutat frente al Valladolid. Ha hablado Baraja, mañana tendremos la segunda ronda de Copa para el Valencia y ha hablado, atención, José Danvila, consejero delegado del Levante, que mañana presentará su plan de viabilidad a la fundación del club. Protagonistas, noticias y el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Sorprende a tus sentidos. Huella de Vegamar Bodegas. Compartir, celebrar, brindar por la vida. Descubre un sabor inolvidable. Un sabor que deja huella. Huella de Merceguera. El vino ideal de Vegamar Bodegas, ahora en tu supermercado de confianza. Vegamar Bodegas.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como cada día, con las noticias más importantes a destacar, empezando por el Valencia Media Center, Ciudad Deportiva de Paterna, Rafa Villarejo. Sin tiempo para digerir el último tropiezo, el equipo se ha ejercitado por última vez en la previa del choque de Copa, que recuerdo mañana disputará en tierras gallegas.
Sí, mañana a las 10 están citados en la Ciudad Deportiva, a las 11 desde el aeropuerto de Manises, como dice, rumbo a tierras gallegas para ese partido de Copa ante el Arousa de la tercera federación, de la tercera ref de la Liga Española, con una gran noticia. Lo conocen desde hace tiempo los oyentes de COPE, hoy lo ha confirmado Baraja, 130 días después vuelve el chaval de la academia, Alberto Marín. Nos alegramos, buena pretemporada, renovación, y al día siguiente se lesionó. Era un 27 de julio en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna. Rotura en el recto femoral del cuádriceps derecho. Vuelve a la convocatoria y seguramente tendrá minutos en la segunda parte el bueno de Alberto Marín. No van a estar, luego te cuento más cosas, Diego López, Gallá, Almeida, pero Baraja ya anuncia que habrá rotaciones al máximo. El viernes hay partido de liga ante el Getafe en el Coliseum, que jugará al límite con las fichas B. Es lo que hay, el equipo está, digamos que muy limitadito en lo físico, así que luego te cuento cómo está la enfermería y algunas pruebas respecto al probable 11 de mañana en ese partido de Copa. De momento, del partido ante un equipo evidentemente inferior de categoría como el Arousa, hoy ha dicho Baraja que hay que tener mucho respeto a esta competición, a la Copa del Rey, sobre todo tratándose de un Valencia al que le gusta la Copa.
Es una oportunidad, es una posibilidad de coger minutos de jugadores que necesitan tener esa continuidad, esos minutos en competición, y así es como creo que lo tiene que afrontar el partido. Para nosotros es una obligación pasar este partido y tenemos que entender que lo tenemos que hacer desde la responsabilidad, desde darle importancia al partido, porque el rival nos lo va a poner complicado, sin duda, y la Copa es una buena motivación.
En el Levante, la noticia nos llega desde los despachos. Hoy era el día para que José Danvila, consejero delegado, se pusiera ante los medios para explicar por dónde pasa su proyecto, Fermín.
Sí, Hugo, todo con las aguas más calmadas después de esa victoria agónica, no podía ser de otra manera, del sábado ante el Valladolid, con la intervención de Andrés Fernández parando un penalti sobre la bocina. Lo que está claro es que hoy había mucha expectación por escuchar al empresario valenciano, la sala de prensa llena, todos los medios de la ciudad allí, él escoltado por su consejera y portavoz, Maribel Vilaplana. Y ahí ha destacado un poco las líneas maestras de su proyecto a 5 años, la inyección de capital, la inyección de dinero que ha hecho de 10 millones con los que ya se han estado afrontando pagos sin parar, los 5 que quiere meter comprando el 30% de las acciones a la fundación. Por cierto, mañana es la reunión del patronato y se tendrá que aceptar un poco la propuesta del señor Danvila. 107 son los millones reconocidos. Ha hablado de club familiar que se tiene que profesionalizar para referirse a lo que se ha encontrado y, sobre todo, precisamente como él estaba dentro de lo que se ha encontrado, ha empezado pidiendo perdón.
Dicho esto, y antes de entrar en detalles, sí que me gustaría aprovechar la presencia de ustedes y pedir perdón personal y públicamente a los socios y accionistas. Creo que es justo y necesario pedir disculpas en la parte que ustedes me atribuyan al formar parte del anterior consejo. Por otro lado, me presento aquí porque a día de hoy soy parte de la solución.
Luego lo analizamos todo. Baloncesto, me quedo contigo, Fermín. Bronca y pitos en la Fonteta, nueva derrota de Valencia Basket en otro partido sin colmillo ni dirección. Está envejeciendo rápido y mal aquel famoso tuit del director deportivo y la mumbruneta.
Ya sabes que todas estas cosas son siempre muy peligrosas, porque claro, al final, cuando las cosas van bien, todo es muy sencillo, todo fluye. El tema es que el director deportivo, cuando sube cosas a redes sociales, pues eso queda ahí para siempre. Y ahora está en una posición delicada porque el equipo lleva 2 victorias en los últimos 10 partidos. Los números son muy delicados, son bastante preocupantes, sobre todo los síntomas que muestra el equipo. Ayer volvimos a ver mala defensa, porque el equipo se desquicia en ataque, con ataques muy poco trabajados. De hecho, le preguntamos a Mumbrú al respecto. Y claro, él dice, no, es que tengo el equipo que tengo, luego lo escucharemos, pero sobre todo ves que el Surne Bilbao, con Pancha, un chico que estuvo en la cantera del Madrid, que Jaume Ponsarrón no sabía si lo iba a tener este año en la primera plantilla, ayer revienta el partido con jugadores como The Reader, Granados, que son jugadores de segundo nivel y te ganan porque juegan en equipo. Y al final tienen un disco duro que cuando el partido se complica ellos tiran mano del equipo, Valencia Basket. Y eso también lo explicó Alex Mumbrú, pues le cuesta jugar en equipo cuando las cosas van mal. Eso sí, el técnico pide paciencia para no caer ahora tampoco, antes ni en la euforia, ni ahora tampoco en el pesimismo.
Ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos, ¿no? Porque parece que antes éramos buenísimos y ahora parece que somos malísimos. Somos el mismo equipo, hay que mejorar cosas, trabajaremos en ello. Ya llevamos tiempo trabajando en ello, seguiremos trabajando en ello. Y venir mañana, trabajar y seguir mejorando cosas que aún nos ocurren y levantarnos anímicamente.
Mala pinta Valencia Basket y llevamos a portada un nuevo éxito del maratón en Valencia con desafío incluido por parte de Juan Roch de cara a la próxima edición, Iván.
Ayer fueron otra vez 33.000 corredores los que se dieron cita en las calles de Valencia, donde pudimos disfrutar, como siempre, del ambiente festivo, de toda la gente animando y viviendo historias muy bonitas hasta el final de la carrera, con varios récords. Los dos de España, tanto masculino como femenino, en la figura de Novales y de Mayuf, y luego el récord de la prueba, que fue el primero que se realizó por parte del etíope Lema, que hizo 2 horas 1 minuto y 48 segundos, que suponía la sexta mejor marca de la competición, del maratón en toda la historia, pero que no batía el récord del mundo y que tampoco bajaba de las 2 horas. Y por ahí lanzó el órdago Juan Roch. Ayer el premio, en caso de que alguien hubiese conseguido el récord del mundo en las calles de Valencia, era de 250.000 euros. Pues bien, para el año que viene Juan Roch promete 1 millón de euros.
Nosotros sí, además Paco y yo, se va a poner la mitad y la otra mitad. Queremos anunciar que cuando se bata el récord del mundo, el que gane el récord del mundo le daremos 1 millón de euros. Si lo bate en Valencia, le daremos medio millón yo, y con eso llegaremos al 1 millón de euros para el que gane. Y vamos, una de las ilusiones es bueno, siempre soñar con que aquí se batan con el mundo.
Ahí está el guante lanzado por Juan Roig, 1 millón de euros a quien consiga batir el récord del mundo en el asfalto valenciano.
Mira, ha llegado tarde esta mañana porque ha empezado a prepararlo ya.
Sí, sí, sí. De hecho, hoy he salido a correr que hacía mucho tiempo que no lo hacía, ¿eh?
¿Ves?
Ojo, cuidado ahí. 20 para las 3 en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde todo esto y mucho más aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
¿El mejor regalo? La salud. Es acierto seguro. Estas Navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club. Con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Esto empieza. Grupo Disber, bienvenidos un año más a nuestra mesa. Empiezan los preparativos. Grupo Disber, líderes en regalos de Navidad. Cestas, baúles, lotes surtidos y mucho más en grupodisber.es. Confía en el líder para sorprender. Grupo Disber.
Atención agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
Deportes. Cope más Valencia.
Estar informado.
Tomamos la información del Valencia Club de Fútbol. Antes de mirar lo próximo que tendrá, repasamos la derrota del sábado en Montilivi. 2-1 se impuso el Girona a un Valencia que ganaba en el minuto 80-0-1, que había hecho las cosas muy bien hasta ese momento, pero que sufrió en sus propias carnes las limitaciones y carencias que tiene en su plantilla. Lo dijo Baraja al acabar el encuentro, y ya son unas cuantas. Estas son las herramientas que tiene.
Creo que con las herramientas que tenemos, con las posibilidades que tenemos, con el esfuerzo de estos chicos, hemos hecho un partido, creo que de gran nivel. Se lo hemos puesto difícil a Girona y realmente me sabe mal que no tenga esto una continuidad en puntos, ¿no? Porque creo que ha sido merecido, pero bueno, nos tiene que servir para aprender. Realmente tengo una gran frustración hoy, un gran cabreo, porque es una lástima, ¿no? Con el partido que hemos hecho hoy, con lo bien que hemos estado, no nos llevamos nada hoy a casa.
Primera opinión del día, redacción de Plaza Deportiva, 90 minutos, Salva Folgado. Visto lo visto, Salva, ¿se le puede pedir más a Baraja y a los suyos?
Es cierto que el Valencia dispone de pocos recursos, que la plantilla es corta y que necesita de mayor entidad en cuanto a los efectivos que pueda tener disponibles en el banquillo, como para cometer un duelo ante uno de los equipos grandes de la categoría, como es el caso del Girona, porque no nos olvidemos de la situación clasificatoria del equipo catalán y de que es uno de los equipos más en forma del campeonato. Pero a partir de ahí, si nos ceñimos solamente a la lectura de la gestión de los minutos finales por parte del cuerpo técnico, yo creo que Baraja tarda mucho en efectuar los cambios. En mi opinión, se equivoca en el de Diakabi. Creo que el futbolista más indicado en esa posición y en ese momento era Amalá, y a partir de ahí tampoco entiendo por qué está tanto tiempo en el campo Diego López. Asumo el cabreo de Baraja, lo entiendo, pero yo creo que el partido se podía parar antes como para haber hecho ese cambio.
Estoy de acuerdo. Gracias, Salva Folgado. La opinión desde Plaza Deportiva en 90 minutos. Iván, ¿qué datos nos dejó esta jornada en clave valencianista?
Bueno, el Girona ganó al Valencia. En la batalla que llevábamos hace unas semanas con Pedro Zamora de si el Girona acabaría por delante del Valencia o no, ahora mismo le dobla en puntos. 38 el Girona, 19 el Valencia, después de la victoria del pasado sábado. Hay que decir que el Valencia ha recibido goles en sus últimas 12 salidas, contando las de este año y las de la temporada pasada, y es el equipo que más ha encajado desde el minuto 80 de partido. Ahí fue cuando flaquearon las fuerzas y el Girona consiguió doblegar el marcador, aunque hay que decir que Mamardasvili está en el top 5 en cuanto a porterías a cero se refiere en primera división. En clave colectiva también hay que destacar que sigue habiendo mucho paralelismo entre los puntos que consiguió el Valencia de Gattuso y los que tiene el Valencia de Baraja. Ahora mismo en la jornada 15, que esta ya fue después del parón del Mundial, el Valencia tenía 19 puntos y iba décimo en la clasificación y ahora tiene 19 puntos y va también décimo en la clasificación. La gran diferencia, y esto lo venimos destacando en las últimas semanas, es que el año pasado el descenso estaba a 7 puntos, hoy está a 11. Es verdad que juegan el Cádiz y el Celta, que son precisamente los equipos que están o bien marcando la salvación o bien marcando el descenso. Por tanto, esta noche la diferencia con el descenso puede ser de 8, de 9 o de 11 puntos, en este caso del Valencia. Y en clave individual, Hugo Duro marcó el gol del Valencia en Montilivi. Son ya 7 goles, supera sus registros por los 6 que marcó en la temporada 21-22. Lleva 7 goles en 13 partidos después de haber estado 24 encuentros sin sumar, así que es evidente que Hugo Duro de cara a gol está de dulce.
Un golazo recordándonos aquella definición en la Cartuja, en la Copa del Rey frente al Betis. Por cierto, Iván, el club saca a la venta abono de media temporada para la grada de animación.
Solo para la grada de animación. A partir del 18 de diciembre, todo el mundo que esté entre 16 y 30 años puede adquirir ese abono de media temporada en el que están incluidos todos los partidos que juegue el Valencia como local desde ahora y hasta final de temporada, excluyendo las finales. Por ejemplo, si el Valencia llegase a la final de la Copa del Rey. Hay partidos como el Athletic Club de Bilbao, el Sevilla, el Real Madrid, el Betis o el Girona. ¿A qué precio? 150 euros, y eso sí, hay un criterio que es que la que quiera convertirse en abono, como sucedió con la campaña de abonos del mes de junio, tiene que ser socio VCF, primero socio VCF y después ya los 150 euros que corresponden a los 10 partidos mínimo que tiene por delante el Valencia en Liga, en Mestalla.
Y 46 las 2, 3 anuncios, seguimos contando noticias en el Valencia y abrimos el mejor tiempo de opinión.
Busca tu suerte en Lotería Manises. El año pasado volvimos a dar el gordo de Navidad y Manises es el pueblo de España que más veces lo ha repartido. Ya llevamos 6 gordos y 37 grandes premios. En Lotería Manises seguimos en racha. Ven a por tus décimos al pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies. Areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC 963-813-803. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 963-813-803 o en la web nhc.es.
Vuelve el circo a la Plaza de Toros de Valencia, del 14 de diciembre al 7 de enero. El Gran Circo WOW te presenta un mundo mágico, lleno de originales juguetes como nunca los habías visto. Tu entrada con descuento en grancircowow.com.
Deportes.
Deportes. COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Lo próximo para el Valencia, recuerdo, será afrontar la segunda ronda de la Copa del Rey. Regresamos a la Ciudad Deportiva de Paterna. Rafa Villarejo, el equipo ha realizado la última sesión de trabajo. Mañana juega en Pontevedra.
Sí, y como contábamos, la mejor noticia es que vuelve Alberto Marí 4 meses después de su lesión a la convocatoria. Lo ha confirmado Baraja. A partir de ahí se avisan muchos cambios en el partido de mañana, ha dicho Baraja, que evidentemente tiene que jugar al límite con lo de las fichas B, porque el equipo está muy tocado físicamente y hay un partido en el horizonte más cercano, que es el viernes en el Coliseum, ante el Getafe de Bordalás. Por eso, aunque sea curioso, ayer fue regenerativo para los titulares, hoy apenas los titulares han entrenado. Y ya no hay más entrenamientos antes del partido de mañana, porque el equipo viaja mañana a las 10 desde la Ciudad Deportiva de Paterna. Hoy apenas 2 carreras, 2 rondos para los titulares. Vamos a ver cuántos de ellos entran en la convocatoria y sobre todo cuántos entran en el equipo titular. Descanso seguro para hombres como Paulista, Pepelu, Javi Guerra, que hoy, ya digo, han sido más espectadores que partícipes del entrenamiento. No viaja Diego López. Lo contaba Baraja después del partido, hablaba de una costilla rota, no es exactamente que tenga la costilla rota.
A mí me extrañó, yo cuando no, leí el titular de que tenía una costilla rota, digo, hombre, una costilla rota y...
No podría jugar, claro, no podría claro, jugar porque se te oprime. Claro, se te oprime y además te puede incluso provocar una lesión mayor, claro, si la costilla está rota. Simplemente que tiene una molestia, puede ser una fisurita y tiene un dolor eso intenso, pero hoy, como ha dicho Baraja, Diego es de los que tiene, lo que hablamos siempre, el umbral del dolor alto, uh-huh. y por eso resiste, aunque se llevó un golpetazo en la zona, y de ahí la jugada de la que hablaba luego del partido del Girona el propio Rubén Baraja. Hemos visto corriendo ya en solitario en el Puchades a Gallá, vamos a ver de cara al viernes, esa es su intención, estar en Getafe. Almeida paseando, pero tal cual, ¿eh?
Esa imagen es tremenda, ¿eh? La hemos tuiteado en arroba de Cope Valencia, porque me advertía Iván, oye, me ha llamado Rafa, vamos a subir a publicar una imagen de Almeida paseando, no te asustes, es que es real.
Claro, sobre todo por el titular, porque claro, iba a ser Almeida pasea por la ciudad deportiva.
Claro, claro, yo cuando me lo ha dicho y he visto la imagen con el readaptador paseando tranquilamente por el césped de la ciudad deportiva de Paterna, hablando en serio, de las sensaciones que debe de tener el chico.
Bueno, nos lo contó él mismo y lo contábamos aquí, que no mejoraba de su dolor y la imagen es esa. ¿Es el campo 3 el del parking? No sé si es el campo 3.
Campo 7.
Pero bueno, pues ese es el campo 7, pero es que luego se ha subido al de arriba, al de césped artificial.
Tú me has contado, el Puchades 1, el de arriba 2, el del parking 3.
Yo es que
Puchades es 6, si no me equivoco.
Yo sé dónde estaba el papi y ya está, poco más. Y aquí, donde estoy ahora mismo sentado, en el Mediacente, que es mi segunda casa. Pero es que era la imagen paseando por el Puchades, luego al campo 7, luego arriba en el de césped artificial, luego ha pasado por el campo 5 donde estaban sus compañeros. La verdad es que me da bastante pena, porque además es un buen chaval, muy amable, muy educado. Debe ser un pedazo de tío y debe estar pasándolo, sobre todo que es lo que
a nivel deportivo, Rafa, y a nivel deportivo es una baja muy sensible, es una inversión de casi 10 millones de euros por parte del club y es un jugador que evidentemente, tal y como está la plantilla, Baraja al 100% de su rendimiento le daría mucho, entonces tanto en lo personal como en lo colectivo es un auténtico drama que lleve más de 2 meses parado y que hoy lo veamos pasear en zapatillas por la ciudad deportiva de Paterna.
Tal cual, es la verdad es que más que preocupante y vamos a ver el tiempo de recuperación todavía de aquí al parón de las fiestas de Navidad. Por lo demás, algunas pruebas esta mañana apuramos más, que estamos ahí Iván y yo rascando un poquito, pero atrás más o menos lo tenemos claro. Hoy, por ejemplo, ha jugado con Jesús Vázquez como central, que evidentemente no nos lo creemos, pero ya ha dicho que Jesús está para jugar y va a ser titular. Así que con Chaume, Fulquier, Diakabi, Senk, Jesús Vázquez, esa es la pinta que tiene.
No le dejas la puerta abierta por la declaración que ha hecho a Cristian Rivero. ¿Crees que es un cariño más que una realidad?
Cariño. Yo creo que es el cariño de decir, este chaval me da mucha rabia no poder darle chance, pero claro, por galones y porque además lo ha hecho bien cuando ha estado, hay que decirlo todo, Chaume, que jugó en Logroño, yo creo que va a ser titular mañana. Yo creo que es el cariño de ver el trabajo que hace diariamente Cristian Rivero, que además, pues recordemos que acaba contra de junio y habrá que tomar definitivamente una decisión respecto
Chaume, a... Chaume, portería, defensa.
Fulquier, Diakabi, Senk, Jesús Vázquez, Guillamón, Amala, Gozálvez y arriba me falta uno, Canós, Yarenchuk y me faltaría uno. Es que le ha dado hoy un mensajito a los que no juegan habitualmente, pero sobre todo a los Amalaka, Nos, Guillamón y Yarenchuk, que ya es hora y que la Copa es su escaparate definitivo para dejarse de bromitas de adaptación y de cosas de esas. Y yo creo que los cuatro van a ser titulares. A partir de ahí, no sé, vamos a ver, porque Hugo González, al que hemos visto, por cierto, en el césped, no está, me dice Iván, es duda para entrar en la convocatoria. Así que vamos a rascar un poquito más de aquí a mañana y ver cuáles pueden ser las posibilidades en ese 11 ante un equipo, recuerdo, de tercera ref.
Te pregunto por el míster, lo primero, ¿qué Baraja te has encontrado en sala de prensa?
Bueno, hoy venía un poquito más suelto, por decirlo de alguna manera, respecto a... Claro, están tan corrido las ruedas de prensa del viernes al sábado, del sábado al lunes, y luego nos espera el jueves en la previa del Girona, que hoy yo creo que venía más liberado después de haber pasado ya el otro día, el viernes, las preguntas complicadas respecto al mercado. Intuía Baraja que hoy sería una rueda de prensa más cómoda, insisto que se le ha visto más liberado. Una liberación que no quiere traspasarle a sus jugadores, porque nadie vaya a pensar que hay relajación en el técnico, a pesar de que ha dicho, insisto, que va a haber muchas rotaciones y muchas fichas B en el equipo titular, porque para Baraja es muy importante la Copa del Rey y además de ser una oportunidad para los menos habituales, para él es una competición que le motiva y por eso mañana con todo a tierras gallegas.
Lógicamente hemos analizado las cosas de Girona, hay cosas positivas y cosas negativas, pero para mí muchas más positivas que negativas, y ya a partir de ahí pues aprender a seguir y no podemos estar fustigándonos todo el tiempo por una situación que sucedió en el último partido. Tenemos que pensar ya en el siguiente. Vamos, la Copa es importante, somos un club que le tiene que tener mucho respeto a esta competición, porque es una oportunidad, es una posibilidad de coger minutos de jugadores que necesitan tener esa continuidad, esos minutos en competición, y así es como creo que lo tiene que afrontar el partido. Para nosotros es una obligación pasar este partido y tenemos que entender que lo tenemos que hacer desde la responsabilidad, desde darle importancia al partido, porque el rival nos lo va a poner complicado, sin duda, y la Copa es una buena motivación, o al menos para mí es una motivación.
Bueno, eso es lo que debe de esperar el aficionado valencianista de cara a la Copa del Rey. Para Baraja es importante, evidentemente. Recuerda lo que supuso para la entidad este trofeo y como entrenador querrá seguir avanzando en rondas. Vamos a ver cuáles son los posibles emparejamientos, pensando primero que hay un partido complicado en Pontevedra con las limitaciones que tiene la plantilla y más advirtiendo que va a introducir muchos cambios. Ya hemos visto otros sustos en rondas anteriores, no solo del Valencia, sino de otros clubes de primera división. Pero al menos sí que apunta a que van a por la Copa, hasta donde les dejen el torneo y los emparejamientos, Villarejo.
Sí, bueno, y luego ya veremos conforme vayan avanzando, esperemos las rondas, cuando llegue el mes de enero, cuál es el enfoque del club y sobre todo del propietario con esta competición. Hombre, evidentemente no ocurre lo de Marcelino. Entonces recordemos que el Marcelino se estaba jugando en la clasificación de la Champions y por eso aquel mensaje que contamos en COPE de Peter Lim de decirle tira la copa porque solo estamos pensando y solo me interesa la Champions.
No te creían, ¿eh? No te creían aquí cuando lo contabas.
Correcto, y se fue Marcelino en aquel hotel despidiéndose y contando toda la verdad y de luego Mateo Alemany. Pues, bueno, evidentemente no estamos en esa situación. El Valencia no puede ir seleccionando y desperdiciando competiciones y la Copa yo creo que además es el único clavo al que agarrarse en cuanto a ilusión y a felicidad. Fíjate, bueno, ¿por qué no le tocase al Valencia una ronda como le tocó a Bordalás en el año en el que le llegó a la final de la Cartuja ante el Betis?
Sí, no me lo sé de memoria, pero aquello fue Atlético Baleares, Cartagena, el equipo aragonés, ¿cómo se llamaba?
Arenteiro.
El Utrillas, el Arenteiro. Utrillas, lo gordo fue Cádiz, que le tocó además en Mestalla, Athletic Club a doble partido y la final.
Sí, sí.
Eso,
sí, sí.
Ese fue el paseo el camino, mejor dicho, del Valencia en
Copa del Rey.
Oye, Rafa,
y viendo el 11 que más o menos nos has dicho, es mejor 11 a priori, con más jugadores de primer equipo que el que presentaste contra un equipo de superior categoría que es el Logroñés, ¿no?
Sí, bueno.
Sí, porque aquel día estaba mirando yo ahora, yo no hablo de memoria, yo lo tengo que mirar. Estaban Fulquier, la defensa eran César Tarrega Mosquera, Yarek, Fulquier. En el medio campo repetirían a Mala Guillamón y está Gozálvez. Y en la derecha, Hugo González, Janenchu, Sergi Ganos.
Es que en aquel momento, por ejemplo, Mosquera tenía el rol que ahora tiene Schenk, por ejemplo, que es apenas participar y por eso lo aprovechó. Y en esa línea, en el mensaje
y que... Y Tarrega está lesionado.
Y exacto. Y Hugo entre algodones. Entonces, igual por ahí un poco. Claro, puede ser que meta si realmente quiere apurar las fichas, que meta a Camus, por ejemplo, el extremo.
No, yo estaba pensando en una posibilidad que es el que me falta, la pieza que me falta, que sería jugar Yarek, pensando que Gallá vaya a jugar en Getafe, que juegue Yarek y Jesús Vázquez por delante.
Jesús de interior.
Esa es una posibilidad que yo no descartaría de cara al partido de mañana. Evidentemente a mí también, como a Fermín, me llama la atención que haya tanto futbolista del primer equipo. Luego se tiene que confirmar. Pero viendo el mensaje que ha lanzado en rueda de prensa con los Yarensu, Guillamón, Canós y el propio Iamalá, hombre, yo creo que les ha invitado a que mañana se tomen esto en serio porque el equipo les necesita y su rendimiento está siendo residual.
Rafa, son mensajes prácticamente cruzados, porque si dice que va a meter a todos estos, por resumirlo rápido, y dice que va a apurar las fichas B, no me salen los números.
Ya. Por eso no nos vamos a jugar cuatro dedos de la mano y
mañana.
Y mañana lo apuraremos un poquito más y la tuya o la mía no la ponemos encima. A ver.
¿Qué os ha contado del mercado?
Bueno, lo de siempre, que a mí me sigue sorprendiendo que diga que es pronto, porque ya estamos a 4 de diciembre y recuerdo que el mercado se abre el 1 de enero, y sin preguntarle ha respondido a la pregunta que yo sí le hice el viernes pasado, porque el viernes pasado le pregunté si a él le habían dicho lo que más o menos, entre comillas, se había filtrado y todos contábamos del viaje a Singapur de la presidenta, que venía con el mensaje del propietario de que no iba a haber refuerzos en el mercado de invierno más allá de unas posibles salidas de algún futbolista, de si eso Lei Jun se lo había trasladado al propio Baraja. Eso es lo que yo le pregunté, y sacó el capote, me toreó, pero vamos, de plaza grande. Y hoy, sin preguntarle eso, ha respondido que en esas reuniones no han hablado ni de sí ni de no. Es decir, lo que está diciendo Baraja, si es transparente y si es certero en la respuesta, que yo creo que sí, es que a él no le han dicho que no vayan a fichar, ni tampoco que sí que le vayan a fichar, que no tiene todavía ese mensaje. Y eso sí, sigue repitiendo que es demasiado pronto para hablar del mercado y que ahora él está a la copa, por ejemplo, lo de mañana.
Tenemos una comunicación normal, pues de cómo va el mercado, de cómo están las situaciones, de qué posibilidades hay, pues conversaciones sin más. No hay ninguna premisa, ni hay ni es sí, ni es no, ni este, ni el otro, ¿sabes? O sea, simplemente estamos en una situación en la que falta mucho tiempo para que empiece el mercado. Hay varias cosas que tenemos que ver también en este mes de competición, ¿eh? Jugadores que se tienen que recuperar, jugadores que tienen que tener minutos, jugadores que al final nosotros pensamos que con esos minutos nos pueden dar cosas. Y luego, pues, si se puede tomar alguna decisión en positivo, bien. Y si no, pues nosotros a trabajar, que es nuestra faena. Es que no es algo que yo pueda controlar.
Y hace bien, que no se ilusione, que ya sabemos que no, porque sabe de qué va esto. Porque si bien es cierto que, como contábamos la semana pasada, no se le va a trasladar desde el club un no rotundo, pero está, por suavizarlo, prácticamente imposible. Prácticamente imposible que ni tan siquiera llegue algún cedido. Ahora, aventurarse a decir a 4 de diciembre, de aquí al 31 de enero, no va a venir nadie. Hombre, lo que no hay que hacer es hinchar mucho el globo, porque la experiencia del pasado nos dice en la gestión que, evidentemente, por muchos castillos en el aire que se hagan, al final, a fin de cuentas, la inversión es la que es. Así que no va a decir hoy, con tanto tiempo de antelación, no va a haber fichajes, no va a haber incorporaciones, pero está prácticamente imposible. Esa es la triste realidad del Valencia Club de Fútbol. Y con ello abro el tiempo de opinión para asuntos valencianistas con Villarejo desde la Ciudad Deportiva Paterna, con Fermín e Iván aquí en la redacción, porque yo es cierto que hacía el mismo análisis que Salva, porque a fin de cuentas estamos aquí porque nos gusta por encima de todo hablar de fútbol. Y cuando pitó el final del partido en Montilivi el colegiado y el Valencia perdía por 2-1, a mí me quedó la sensación, tratando de analizarlo con los ojos de quien quiere ver fútbol, que Baraja había tardado en hacer los cambios, que Baraja había tardado en refrescar, en oxigenar un poco al equipo, y que cuando ya lo quiso hacer, llegaba tarde. Pero luego, en frío, me dije a mí mismo que había que tener claro que el partido de Girona lo pierde Peter Lim. Porque posiblemente en la mente del entrenador, cuando echa la vista atrás y mira al banquillo, la gestión deportiva que ha habido y que hay en el Valencia le empuja a no tocar nada. Porque Baraja confía en 11, en 12, si me apuras en 13 jugadores. Y a partir de ahí lo que intenta es estirar al máximo el rendimiento de estos 11, 12, 13 jugadores hasta donde les dé. En Girona le dio hasta el 82. Y él, entre hacer cambios que no cree en ellos y mantener a los que sí que tiene convicción que le va a dar algo más, apura. Y apurando nos llevamos todas las manos a la cabeza, o la decepción de que el Girona mueve piezas, mete a Couto en derecha, mete a Stuani arriba, cambia la forma de atacar y te acaba haciendo un roto y un descosido en apenas 10 minutos. Pero yo a mí mismo me dije, a pesar de que mi primer pensamiento fue, tenía que haber refrescado antes al equipo, es que el partido lo pierde Peter Lim.
con la desinversión que ha hecho en este Valencia, en un Valencia en el que ya hasta el 11 titular hay jugadores que están cogidos con pinzas.
Aquí el tema es que el año pasado, claro, te sale Javi Guerra, te sale Diego López, pero no te van a salir 3 o 4 por temporada. Teníamos hace unas semanas el debate de refuerzos o no refuerzos, si eso se podían llamar refuerzos o no. Pero el mensaje hoy también, Baraja, ha ido por ahí, cuando ha llamado un poco al timbre de
Yarich, sí, al orden a los...
Claro, y ha dicho
eso es,
una cosa,
eso
es que al final... Yo, que yo tenga este equipo y que yo me parta la cara por este equipo y que yo confíe en este equipo, porque al final se lo está dejando de todo, pero que no se genere una diferencia muy evidente entre la unidad A y la unidad B, porque entonces ya el problema...
Que ahora mismo lo es.
Sí, sí.
Es evidente, bueno, la diferencia.
Y lo ha dicho Baraja y el otro día se demostró.
Y el análisis Villarejo de las incorporaciones. O sea, quitando Pepe Lu, el nivel de Senk ya lo hemos visto, el nivel de... Canós ya lo estamos viendo, el nivel de Yarensuk ni lo comentamos. Amalá, yo creo que entre convocatorias con la selección, que llegó tarde, y la expulsión y las molestias, no ha terminado de arrancar tampoco, y esto te genera unos problemas terribles a la hora de confeccionar un equipo competitivo, no ya de inicio, sino mantenerlo, sostenerlo en el tiempo durante los 90 minutos.
Uy, encima, sí, tal. Perdón, Rafa, y encima... que aún, y toquemos madera, que me da hasta apuro nombrarlo, que ninguna de tus piezas clave...
Sí, la columna vertebral...
O sea, no se te ha constipado.
Te ha aguantado.
Es decir, Pepelu, Javi Guerra...
Pepelu estuvo a punto...
Sí, pero bueno, Gaya es el que... El, de tu columna vertebral...
Sí,
Gaya,
pero yo
es
a Guerra,
que...
por ejemplo, le veo una acumulación de minutos, un desgaste también a nivel táctico por el cambio de jugadores en las bandas, que al final te acaba pasando factura. Pero Villarejo, ibas a decir...
No, mira, de Guerra, hoy cuando lo he visto con pantalón largo de chándal, que hacía calor en la Ciudad Deportiva, cierto calor, para estar el 4 de diciembre, y ahí apoyadito en la valla, digo, es que vamos, quiero decir, le han dicho, chaval, no te pongas ni la bota.
Se nota que eres de Giria, porque calor esta mañana en la Ciudad Deportiva.
Sí, sí, yo estoy alucinando, calor.
¿No?
Hacía un frío espectacular.
Hombre, pero hacía sol para entrenar con pantalones largos.
No, es lo que pasa en Valencia en los meses estos de noviembre, ahora ya hasta diciembre, que al sol se está muy bien, pero a la sombra es insoportable.
Lo que quiero decir es que a Javi Guerra le han dicho, sal ahí, te quedas a ver un poquito de entrenamiento, porque como decís, está al límite. Y lo que pasó con Pepelu hace 2 semanas, que tuvo que aprovechar el parón para frenar, y así está el equipo. Más allá de eso, ligando lo que decías, que estoy totalmente de acuerdo, Hugo, de cuando se gira al banquillo, el mensaje que ha dado hoy a esos futbolistas y el corte de voz que acabamos de escuchar del mercado cuando dice nos queda un mes para ver, no lo dice así.
Sí, para ver si Guillamón reacciona o no, claro, si Yarensuk reacciona o no, si Amalá reacciona o no, si Canós es futbolista de la primera plantilla o no.
Porque entonces habrá que tomar una decisión de, oye, entonces, Corona, ¿le buscas sitio a Guillamón? ¿Le buscas sitio a
Tú la semana pasada dijiste que estabas convencido que iba a haber algún movimiento en el mercado. Yo te digo que es prácticamente imposible.
Yo tengo imposible. Ese convencimiento.
Hombre, sí, y menos te lo va a marcar algo que ya sabemos y que no hace falta esperar un mes. Que Guillamón no cuenta para Baraja, que Yarensuk no cuenta para Baraja y que el nivel del resto de jugadores que has nombrado está muy por debajo de lo que es competitividad dentro de una plantilla ya de por sí limitada.
Pues entonces, quiero decir, baja la persiana, como dice Baraja, entonces yo a trabajar, que es mi faena, que ha sido otra de las frases.
Muy inteligente otra vez.
Muy bien.
Baraja está navegando en aguas movedizas, en aguas complicadas, porque hay días, que lo has resaltado tú, Hugo, en las últimas semanas, habla de, con las herramientas que tengo, a
sí,
mí no me pidáis más.
Lo volvió a decir en Girona.
Y hay otras, te acordarás, no sé después de qué partido, no sé si Granada, en la que da un poquito de giro, que claro, quiere darle cariño a su futbolista.
No, palo y zanahoria, porque al final, claro, él tiene que hablar de cara al público, de cara a sus dirigentes, de cara a su vestuario. Claro,
claro,
o sea, al final tiene que navegar ahí entre varias aguas. El asunto es que al final yo creo que Baraja, por encima de todo, tiene un grado de sensatez y tiene un grado de locuacidad y tiene un grado de inteligencia, de saber analizar la situación en la que está, que él, ya te digo yo, que no tiene que tener ninguna esperanza de que le vayan a reforzar el equipo. Ninguna esperanza. Entonces, el único clavo ardiendo al que se está agarrando Baraja es que no le toquen lo que tiene. Es decir, que no vengan con 20 millones por Javi Guerra y se vuelva loco en Singapur Peter Lim y diga, lo vendemos. digo Javi Guerra, digo Pepelu, digo Diego López, digo Gallá, Mamardasvili, porque ese es el Valencia en el que estamos ahora mismo viviendo y sufriendo. Un Valencia de mínimos. Y esa es la realidad. Hugo Duro lleva 7 goles. Está muy por encima de las expectativas que tenían sobre él. Y hay que estar agradecidos. Ahora estamos celebrando, y con razón, que un chico de la cantera como Alberto Marí reaparezca más de 100 días después. Sí, pero ¿cuál es la realidad de Alberto Marí? Hizo un final de temporada fantástico, el gol en Balaídos, el gol anulado con el partido que hizo en la segunda mitad contra el Villarreal. Pero no deja de ser un chico que viene a dar el salto desde la segunda ref hasta primera división. Entonces, claro, son muchos clavos ardiendo a los que agarrarse, cuando la realidad es que este Valencia necesita 7-8 fichajes de primera división para que sea un Valencia competitivo y para tener una plantilla adecuada a la categoría.
¿Pero competitivo con qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué objetivo?
Porque yo creo que ahí es donde iba yo. El Valencia el otro día en Girona compite.
Para mí, para defender el escudo. Ah. O sea, el escudo que llevas tiene que ser un Valencia que no pueda ir a Girona, que pierda y que lo demos por normal.
Pero eso la propia presidenta te lo ha tirado abajo.
Bueno, pero por eso te he dicho que son 7-8 jugadores. Yo no te estoy hablando de los retoques que están hablando en el mercado de invierno de un extremo.
Es que para mí, Baraja, con lo que tiene, o sea, más lo que ha generado, porque para mí lo que ha hecho, o sea, lo que tiene es gracias a lo que ha generado Baraja, que es apostar por los chavales, ¿sabes? Pasar de meritocracia, sino ir simplemente a los que yo creo que van a defender ese escudo, Javi Guerra, Diego López, Alberto
Marín. Y una cosa muy importante, Fermín, que no estamos metiendo la ecuación, que ya lo hicimos en verano. Para mí, el haber conseguido sacar de este vestuario jugadores que él sabía que al medio largo plazo no le iban a dar rendimiento.
Para mí él fue valiente poniéndose, porque muchos entrenadores no se quieren desgastar tanto. Y él dijo, no cuento con vosotros, a la cara, y he dicho,
y que te lo quedas, no te voy a pagar yo. Hay jugadores que no se han desvinculado todavía, como Samu Castillejo, por ejemplo. Te lo quedas, ¿y para qué te lo vas a quedar? Pues yo creo que
dicho lo cual, como decía Iván, y a tu pregunta de si se le puede exigir, la que le preguntabas a Folgado, o si le podemos pedir más a este Valencia, yo creo que olvidándonos del listón y del mensaje de la presidenta, es decir, el Valencia es noveno y compite. Yo creo que hay que sumar esas dos cosas. Quitando todo lo demás, que ya lo sabemos, todo lo que ha ocurrido y la gestión y los fichajes que no funcionan y todo eso. Pero ahora mismo el Valencia es noveno en la clasificación y compite, da la cara en los partidos. Le da hasta que le da, es decir, hasta que se desfonda y en el 80 Michel se gira y saca dos que te rompen el partido y tú te giras y saca dos que van a pasear al campo.
Por eso decíamos que competir por qué y para qué, preguntaba Iván a lo que decía Hugo. Y al final es el escudo. Yo creo que todo el mundo tenemos la sensación que con muy, muy poquito te acercas del noveno a Europa. Y eso te cambia absolutamente el panorama, precisamente por el peso del escudo y por el peso de la camiseta.
Un poco más. Yo entiendo lo de muy poquito, porque tú ves al equipo competir y tú al final piensas como entrenador que si están todos sanos los 40 partidos, dices, oye, pues al final con 3-4 recambios de garantías puedo competir y estar un poco más arriba. Yo creo que hace falta para una plantilla de una temporada larga y además como estamos viendo con la acumulación de partidos.
En la fuerza de Mestalla.
Faltan gente.
Mucho en la fuerza de Mestalla. Y yo veo Mestalla llenándose con un equipo que está ilusionando a su gente porque ve que se deja el alma en el campo y eso a cualquier aficionado le gusta y yo creo que con poquito otros equipos necesitarían un muchito y yo creo que tú con un poquito te daría para estar peleando por Europa.
Yo creo que lo que se le puede exigir a la plantilla, la pregunta que hacéis antes, es el día a día. Y me explico, tú a esta plantilla no le puedes exigir que apriete para llegar a Europa, porque los cimientos son los cimientos. Pero sí que le puedes exigir, igual que Baraja le habrá exigido a sus jugadores, que en el minuto 80 no te marquen 2 goles o a partir del minuto 80 no caigas. Que puede ser que si la plantilla fuera más extensa, tal sí, pero al final el día a día futbolístico, pues si nos cogemos las gafas que dijo Gattuso en su día que cogiéramos, que no era el Valencia de 2004 sino este Valencia, pues habrá que juzgarlo, pues igual que juzga, entiendo yo, el entrenador de Las Palmas, que si pierde el partido en el 80 dirá una cosa, pues no.
Pone al matiz, que creo que hay que hablar de fútbol también y que no se puede justificar todo constantemente, evidentemente, sino al final seríamos robots. Yo creo que hay un equilibrio, partiendo de la base que el partido lo pierde de Lim. Por esa desinversión, ese desafecto, esa lejanía desde hace años en un día a día con el Valencia que no va con él y que ha hecho que este equipo se gire el entrenador en el banquillo ganando en casa del colíder en el minuto 80 y no se atreva a mover el árbol. Es que hay que ponerse la piel también de Baraja y yo en ese sentido empatizo con él. Pero al final te tienes que girar y decir, pero ¿para qué le voy a dar refresco a Hugo Duro o descanso a Hugo Duro y voy a meter para oxigenar a Jarensuk si no va a presionar como él, si no va a chocar como él, si no va? Pues al final tiene fe en los que tiene fe y es muy duro hacer lo contrario. Habrá tiempo para hablar durante la semana del Valencia, empezando por el partido de mañana en Copa, frente al Arosa, 3:14 enseguida el Levante.
El mejor regalo, la salud. Es Acierto Seguro. Estas Navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante antes de analizar la victoria por 2-1 frente al Real Valladolid. Bola extra para Javi Calleja. Veremos hasta cuándo. Tenemos que contar, Fermín, todo lo que ha dado de sí la comparecencia pública de José Dambila.
Sí, ya lo hemos comentado, que durante más de una hora, escoltado por la consejera portavoz Maribel Vilaplana, ha estado respondiendo a todas las preguntas que le habían hecho, que había empezado su alocución pidiendo perdón, porque él lo ha dicho, soy parte del problema, pero también soy la solución. Yo creo, Hugo, ya otra fecha importante, él ha comentado que el 18 de octubre ya hizo esa inyección de dinero en el club. Él dice que no tiene nada con la fundación, nada firmado, por eso la reunión de hoy, para que definitivamente el que es el máximo accionista del club, que es la fundación, acepte el pacto con Dambila, las condiciones que quiere proponer el empresario valenciano. Y una fecha importante, 19 de enero del 2024. Claro, cuando acabe diciembre, acaba el mandato de este consejo. Se debería haber reunido el consejo, la junta de accionistas, antes para nombrar al nuevo consejo. Eso no va a poder ser, y hoy nos han comentado que parece ser que va a ser el día 19. Y lo importante, ¿cómo están las cuentas del Levante? Que yo creo que es lo que se pregunta el levantinismo. ¿Cómo va a navegar en las aguas, en ese proyecto de 5 años en el que Pepe Dambila quiere reconstruir el Levante, profesionalizarlo, sacarle de ese ambiente familiar al que se ha referido? Yo creo que mejor lo escuchamos. Yo te digo la cifra, 107 millones de deuda, 82 a largo plazo, 25 a corto, pero mejor escuchamos al consejero delegado.
El club tiene 107 millones de euros de deuda. De estos 107 millones tenemos 82 a largo plazo, de los cuales son 30 de EDR, evidentemente es de la inversión que se ha realizado en la cúpula del estadio. Y por otra parte está los 52 millones que se han gastado de CVC. Esta deuda no se contempla como tal. Esto es una deuda que todos los clubes de fútbol están haciendo uso para hacer todas las inversiones, pero no lo contemplamos como una deuda tal cual, es un menor ingreso a futuro. Se van a ir deduciendo de los futuros ingresos de televisión que vengan a futuros, a 50 años se van deduciendo, es decir, y después existe la deuda a corto plazo, que son 25 millones de euros. La deuda a corto plazo es la que más nos atosiga y donde para eso metemos los recursos para intentar refinanciar y alargarla en el tiempo.
Por cierto, el señor Dambila ha dicho que no quiere ser máximo accionista del club, por si hubiera una ampliación de capital, que él, claro, con el 30% que va a adquirir por esos 5 millones, al margen de los 10 que ya ha puesto, de la fundación, pero él ya ha avisado que no quiere ser máximo accionista del club. Y, por supuesto, también se le ha preguntado por el tema deportivo. Por ejemplo, mercado de invierno. Ha dicho que no descarta incorporar futbolistas, sobre todo en la parte de atrás, si hubiera alguna oportunidad irrechazable. La opción de José Campaña, que se va a valorar, lo que pasa es que en principio hasta febrero parece ser que no estaría disponible para poder jugar. Y claro, le han preguntado por Calleja. El otro día todos tenemos la sensación de que salvo un match ball. Ha hablado del equipo actual y yo, como he hablado del técnico, pues no tengo la sensación de que lo respalde al 100%.
El equipo a mí me ilusiona mucho. Os tengo que hablar con toda sinceridad. A mí me gusta más este equipo que el del año pasado. Yo no sé si es porque por la juventud y esa inmadurez que tiene que hace que a lo mejor en los partidos los chavales, yo los veo y a mí me ilusionan porque aparte tenemos muchos efectivos en la parte delantera y eso, aquí la clave del fútbol, como bien sabéis, está en el gol. O sea, y nosotros yo creo que este año vamos a tener mucha diversidad, ¿vale? Y mucho jugador diferente y con mucho talento. Javier, nuestro entrenador, es un tío que es muy buena persona, porque es muy buena persona, es entrañable, y es cierto pues que le ha penalizado mucho el VAR, porque le ha penalizado mucho el VAR en las últimas jornadas. El sábado pues el equipo hizo un partido extraordinario y se vio una gran unión entre el equipo, entrenador y afición.
Para entrañable,
Carlos Ayats, redacción de Sin Tregua. Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Es que he reescuchado varias veces, llevo ya, cada vez suena un poco más duro, porque mira que había adjetivos calificativos positivos para la figura de un entrenador, ¿no? Pero buena persona y entrañable, me ha hecho un poco corto, ¿no? Lo que denota un poco la información que venimos contando en la última semana sobre el cargo que ostenta Calleja y que salvó el otro día in extremis contra el Valladolid.
Sí, es un cargo que está en entredicho, que públicamente no se reconoce, pero bueno, escuchando a Adam Vila, sí que es verdad que yo creo que en positivo él habla de esa comunión que hay con el equipo y con la afición, incluye ahí a Calleja, pero bueno, pues cuando de un entrenador lo primero que te sale a decir es que es buena persona, ya se pone un poquito también en cuestión su capacidad como conductor del grupo, ¿no? No es la defensa más potente que hemos visto de un entrenador, la verdad.
Carlos, has estado evidentemente en la rueda de prensa de José Danvila, has estado realizando las pertinentes preguntas durante más de una hora de comparecencia pública. Ahora, en frío y recordando los momentos vividos, sé que hay muchas cosas que han quedado en el aire, pero ¿con qué conceptos básicos te quedas? Luego te preguntaré si estás preocupado o no, grado de preocupación, pero primero, ¿con qué conceptos te quedas de la exposición pública?
Bueno, no solo la he escuchado, sino que la estoy reescuchando ahora en casa mientras preparo el programa de esta tarde. Me quedan cosas por ver, pero así en un primer vistazo, a ver, me quedo con la confirmación oficial de la deuda de 107 millones de euros que habéis comentado, con esos 82 a largo y los 25 a corto, pero me quedo sobre todo con una sensación de que creo que hay un optimismo importante por parte de Danvila. Me llama la atención el hecho de que esa potencial ampliación de capital, que inicialmente iba a ser de 20 millones de euros o de alrededor de 20 millones de euros, ya se hable de 5 o 10. Claro, yo por un lado pienso en lo que le he preguntado, es decir, si va a comprar el 30% y no quiere tener más del 30%, queda claro que él no concurriría a una hipotética ampliación de capital. Pero si se deben 25 a corto plazo, mucho se tiene que manejar y que gestionar bien, o mucho jugador se tiene que vender para que al final no te haga falta esa ampliación de capital. Le veo valiente, le veo con una sensación de bueno, supongo que además se está viendo respaldado por el hecho de que estén saliendo bastante bien la gestión, sobre todo con EDR, esa ampliación de 12 a 19 años que va a ser el préstamo que tiene EDR. El tema de Gedesco, que también le ha dado una pequeña patada para adelante, y creo que eso le está reforzando, ¿no? Yo creo que tiene voluntad de hacer bien las cosas, creo que las está haciendo bien, pero bueno, camina también sobre aguas pantanosas. Ha esquivado bien el tema de
la ampliación de capital.
No, y el de Kiko, ¿no? Él no quiere atacar a Kiko, ha hablado de la gestión deportiva, luego ha hablado de la gestión financiera de los últimos años como algo que no se ha hecho bien, pero bueno, ya te digo, por ejemplo, he leído al técnico del femenino, José Luis Sánchez Vera,
sí,
hablando de que hasta aquí hemos llegado
en
con
Twitter.
La reducción de...
Sí, eso ha sido un poco impactante. No digo la declaración, porque la declaración, a fin de cuentas, todas las secciones del Levante Unión Deportiva le daban un sello distinto al club: el fútbol playa, el fútbol sala, el Levante femenino en la élite, el fútbol sala hasta hace nada también en la élite, alcanzando finales, y el fútbol playa también abanderando al Levante en una modalidad deportiva que evidentemente no tiene tanto escaparate, pero que sí que a nivel internacional el escudo del Levante estaba bien representado. Siempre duele escuchar que va a haber, bueno, desaparición del fútbol playa, de la sección del fútbol playa. El fútbol sala, vamos a ver si puede vivir de patrocinadores. Y el Levante femenino, cuando se le ha repreguntado por uno de los estandartes de la entidad, porque ahora se habla mucho del Real Madrid, se habla mucho del nuevo clásico, pero realmente el Levante ha sido pionero en nuestro país en cuanto al fútbol femenino se refiere. Y me ha llamado poderosamente la atención la acción-reacción, ¿no? Que el entrenador del primer equipo del Levante femenino haya saltado en Twitter diciendo: hasta aquí hemos llegado.
Sí, sí, sí. Además, es una sorpresa porque este año, por ejemplo, ya bajo la dirección de Danvila, porque es el hombre fuerte desde hace ya varios meses, el femenino ha mantenido el presupuesto. Es decir, no había aumentado, pero tampoco había reducido. El hecho de que públicamente se diga que se va a reducir, bueno, también habría que ver hasta cuándo, ¿no? Uh-huh. O sea, hasta cuánto, qué capacidad, o sea, ¿cuánto habría que reducir para hacer el levante femenino?
No, si te digo que lo que me ha sorprendido ha sido lo del míster, que realmente haya saltado tan rápido, que te digo que igual tendrá más información que nosotros, y lo que estaba haciendo era esperando una confirmación oficial a nivel público. Pero precisamente eso, porque a mí me ha generado la duda de hasta cuánto va a bajar, ¿no? Que igual son ajustes para mantener al equipo compitiendo, y esa reacción ha sido demasiado, demasiado rápida, ¿no?
Bueno, a ver, él, yo entiendo que él ha hecho una apuesta clara por el proyecto de Levante. Es un entrenador muy, muy valorado, es un entrenador que bueno, mucha gente y muchas de las chicas lo querrían como lo hubieran querido como sustituto de Vilda y ahora de Montse Tomé. Sí. Y yo creo que él está un poco defendiendo su fuerte, ¿no? Está un poco, yo creo que él con ese tuit ha iniciado una batalla de presión social y pública para que esa reducción sea lo menos posible, pero desde luego es un órdago fuerte lanzado por parte de, quizá a día de hoy, quizá el mayor abanderado ahora mismo de ese proyecto que tiene el Levante femenino.
¿Preocupado, mucho, menos, optimista, expectante?
¿Sabes qué pasa? Que llevo ya, como ya hace tanto tiempo que conocemos la situación económica del club, preocupado sí, pero no más
lo tienes interiorizado, ¿no?
Sí, sí, no estoy más preocupado de lo que estaba, y de hecho hay una cosa que a mí me gusta oír, me encantó, de hecho era la primera vez que la he escuchado muchas veces y hoy la he vuelto a escuchar, ¿no? El hecho de que al final no se trabaja en un club que necesite subir a primera división, es decir, que se trabaja en redimensionar el club para que pueda ser sostenible en segunda, y bueno, pues haciendo una base de buenos futbolistas y de gente joven que puede ir creciendo, asumiendo que va a tener que vender algunos jugadores para poder seguir manteniendo la sostenibilidad del club. Pero bueno, sí que tengo la sensación de que, bueno, pues que si es un club que aspira a ser sostenible en segunda, veo que se están dando los pasos necesarios, aunque obviamente me preocupa. Es decir, al final, si Danville ha prestado 10 millones de euros al 7,5 en una operación bullet, que quiere decir que en un momento dado habrá que devolvérselos todo de golpe o volverlos a financiar, al final yo creo que el club antes o después va a necesitar un ascenso a primera división para aspirar a sanear realmente unas cuentas que ahora mismo pues están muy tocadas. Pero bueno, sinceramente creo que Danville está en el buen camino, lo que pasa que creo que el toro que tiene por delante es complicado de torear.
Y tanto. Sin tregua, Carlos Ayats, gracias, un abrazo grande.
Abrazo grande, Hugo.
Calleja, toma algo de aire.
Yo soy el que menos importa en este caso. Lo que importa es que el equipo sí que es verdad que lo necesitaba. Lo necesitábamos y hoy era yo creo que un examen importante para todos. Con Javi Calleja y yo con ellos, aquí estamos todos juntos. Si el problema es que no se ve lo de dentro.
¿Tienes la sensación de que esta victoria va a suponer un punto de inflexión para este equipo?
Debe ser porque rompe una dinámica muy mala y hay que ver cómo se ha conseguido la victoria.
Baloncesto, bajan revueltas las aguas en Valencia Basket, lo contábamos en la portada. Fermín derrota ante Bilbao, bronca en la Fonteta y tres partidos esta semana con el equipo y con Mumbrú en el ojo del huracán.
Mira cómo están las cosas, Hugo, que nos habían dicho que Jovic lo tenía muy verde para llegar esta semana. De hecho, ayer jugó casi 11 minutos. Con el equipo dio 4 asistencias, pero estuvo en balance negativo.
Signo de desesperación del entrenador.
Por eso. No, y del propio club. Porque para mí forzar a Jovic ayer no creo que fuera bueno, teniendo a Martín, que estaba verde, pero en mejor que el serbio, ¿no? Yo creo que eso habla un poco de los nervios que hay en el club. También que ayer Robertson salió y no volvió a entrar. Es decir, salió a pista,
sí,
lo cambiaron.
Sentenciado.
Y yo creo que ya es otra manera de señalar como una pieza que ya no te vale, ¿no? Como ya hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, vamos a ver. Venimos, yo creo que espera una semana, como tú has comentado, calentita y crucial, porque el miércoles recibes Estrella Roja y luego dos partidos fuera, que a Valencia Basket le está costando la vida ganar fuera. Vas a Francia a jugar contra el Asvel y luego a Murcia contra Ocam, que para mí es el equipo de la temporada en ACB. Es el equipo de la temporada en ACB.
Vaya tres partidos que los contaremos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Vamos ya con la ventana del polideportivo. Y
Iván, primera victoria del Alcira.
Victoria sorprendente, porque además fue en el campo del segundo. Quesos Hidalgo, Manzanares 2, Alcira Fútbol Sala 3. De momento siguen siendo, eso sí, colistas.
Qué hambre me ha entrado. Qué hambre me ha entrado, sí. Quien perdió Villarejo fue el balonmano Puerto Sagunto.
Sí, y ya van 10 derrotas en 13 jornadas. Esta vez cayó ante el balonmano Cuenca, 33-24.
Y cerramos con baloncesto. Fermín, ganaron las chicas de Rubén Burgos.
55-33 contra Estudiantes en Liga. Mañana, 7 y cuarto de la tarde, 19:15, llega Fenerbahce. Hay que ganar, que va a ser casi imposible, pero tienes poco margen de error ya para meterte en el top 4 del grupo.
7 y cuarto y 19:15, Iván, nos va en las dos.
Sí, sí. Lo mismo es.
Es sí, que iba a hacer un híbrido, iba a decir 19 y cuarto.
Jodilo tú, de verdad.
19 y cuarto, gracias.
19 y cuarto. Claro.
Los chicos del básquet os complicáis demasiado.
Sí, claro. sí. Restan y a contar. Y
como tú con los porcentajes, Rafa.
Y diferencia.
¿Viste lo de Mumbrú, el choque ese con... ¿Qué metió
sí,
el triple?
Flopping, hizo flopping, ¿eh?
Sí, con Moneque.
Con Moneque.
Moneque, un abrazo, cuídate.
Saco bíceps.
Tres y media más en COPE, adiós.